Canal Sur Podcast presenta
Andalucía sin barreras con Paco Aguilar.
Pues bienvenidos y bienvenidas a una Andalucía sin barreras más. En esta ocasión Paco Aguilar no nos acompaña, pero seguro que en el próximo ya se incorpora con nosotros y hace las delicias de todos ustedes. Hoy estoy yo, Mercedes Vega, con todos vosotros y como siempre venimos a traer historias, momentos, realidades de la discapacidad, del mundo de la discapacidad. Y este mes de octubre es el mes de la salud mental, un tema que últimamente escuchamos mucho en todos los medios de comunicación, pero realmente ¿nos llega la información bien? ¿No nos llega? ¿De qué forma? ¿Cómo? ¿A través de quién? El día 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y todo este mes está dedicado pues a dar visibilidad a esas personas y a sus familias que tienen algún tipo de patología de salud mental. Y para hablar en Andalucía de salud mental, nadie mejor que el presidente de la Federación de Personas con Problemas de Salud Mental, que es Manuel Movilla. Bienvenido, Manuel.
Buenos días.
Buenos días, buenas tardes, porque como esto después se sube en el podcast y puede escucharlo cualquier persona a cualquier hora, pues no tiene ni tiempo ni fecha en el calendario, como decía la canción.
Entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches, o buenas, Manuel. Manuel, digo bien que el día 10 es el día de la salud mental y que el mes de octubre es el mes de la salud mental y que en los medios, en la calle, últimamente escuchamos muchas informaciones sobre la salud mental, pero no llega correctamente al espectador, al oyente. ¿Cómo cree usted que llega la información sobre la salud mental al oyente?
Bueno, realmente la información sobre salud mental que llega al oyente, tanto en los medios audiovisuales como en los escritos, no siempre llega de forma correcta. Es cierto que últimamente pues se está cuidando un poco más el vocabulario, se está cuidando un poco más porque es muy importante lo que se dice y cómo se dice. Entonces, últimamente se está cuidando un poquito más, pero aún así llega la información en algunas ocasiones un poquito sesgada o interesada.
En Andalucía hay 19 entidades que conforman FEAFE, que es su federación, y que lleva FEAFE, esta entidad lleva en España 40 años luchando por el tema de la enfermedad mental de las personas y de sus familias. ¿No están cansados de reivindicar y que haya un día fijo en el calendario y que haya que hacer tanta presión para ser escuchado, Manuel?
Bueno, efectivamente, nuestra federación está compuesta por 19 entidades en todo el territorio andaluz, más de 60 delegaciones, repartidas también, por supuesto, por todo el territorio andaluz, sobre todo en zonas rurales donde están las delegaciones. Y efectivamente llevamos pues eso, 40 años, no la federación en sí, sino nuestra confederación, que tiene su sede en Madrid, que a su vez está confederada en una federación europea que se llama UFAL. A mí me gusta siempre recalcar que nuestras 19 entidades en Andalucía, incluso pues en otras comunidades autónomas, el movimiento FEAFE o el movimiento de familiares y personas con problemas de salud mental para reivindicar nuestra mejora, nuestro bienestar y todo esto, surge a raíz de la reforma psiquiátrica que se produjo, como ha comentado, hace 40 años. Y yo siempre tengo que recalcar lo de madres valientes, porque realmente fueron las madres de personas que estaban en los psiquiátricos, que estaban ingresadas en los psiquiátricos, que a partir de la reforma se cierran los psiquiátricos, y estas personas pues quedan en la calle. Quedan en la calle, no hay otro sitio donde ubicarlos. Entonces los familiares, en este caso madres valientes, se hacen cargo, por supuesto, de sus familiares y empiezan a reivindicar o a pedirle a las administraciones que, bueno, que me lo has dejado en casa, pero dame una alternativa. Empiezan a reivindicar y a raíz de estas reivindicaciones pues surgen movimientos asociativos de familiares de personas con problemas de salud mental. Más adelante, ya ha pasado el tiempo y después de muchos años de lucha, se van consiguiendo cosas, nace la Fundación Andaluza para la Inclusión de Personas con Enfermedad Mental, que es FAISEN, que, por supuesto, es el recurso que pedían estos familiares, ¿vale? Algo donde poder tener a sus familiares, porque, bueno, y muchos que se quedaron en la calle, que no tenían familia. Nace FAISEN, que se encarga ahora mismo de las casas hogares, los pisos tutelados de baja o media supervisión, en definitiva, y de los recursos de empleo, ¿no? La mediación a través del SOAR. Esa es un poco la historia muy resumida de todo nuestro movimiento. Y recientemente, hace aproximadamente unos 12 años o un poco más, 12, 14 años, pues surge el movimiento de personas con un problema de salud mental directamente a través de asociaciones gestionadas solamente por personas con trastornos mentales, que se forman también en una federación de Andalucía, pero en nuestro movimiento, me refiero al movimiento FEAFE, nuestra Federación Andaluza, FEAFE Andalucía, se empiezan a incorporar a nuestras entidades, se empiezan a incorporar personas con trastornos mentales graves, con un grado de recuperación suficiente y en algún que otro caso notable. Y ahora, actualmente, nuestro movimiento es, nuestras asociaciones, todas están adoptando el nombre, el nombre que sea de cada ciudad y de cada salud mental. ¿Por qué? Pues porque no queremos diferenciar lo que son familiares ni personas afectadas, porque cada vez más nos vamos incorporando a los mandos, a los cargos, no mandos, sino cargos directivos dentro de las propias entidades, incluso en la propia federación. Actualmente yo soy presidente de la federación y yo soy una persona afectada por trastorno mental grave, que, bueno, afortunadamente pues tengo un apoyo familiar importante, un soporte imprescindible para la recuperación y, pues un grado de recuperación suficiente para poder ostentar este cargo y de alguna manera ayudar al resto de mis compañeros y a los familiares, por supuesto.
Ese ha sido un paso decisivo, Manuel, en el aspecto asociativo y cómo desde la Convención de la ONU se insistía en que cada persona debe elegir cómo quiere vivir según su proyecto de vida y que las personas con enfermedad mental fueran las que tomaran las riendas de las asociaciones y decidieran qué es lo que se quiere hacer en cada momento, que no decidieran por otros. Eso ha sido un gran paso en el tema asociativo. ¿No es así, Manuel?
Pues sí, realmente después de la Convención de la ONU, ese dato, ¿no?, que te he comentado anteriormente, pues tiene aún más, si cabe, apoyo. Pero realmente, independientemente de la convención, nosotros desde hace mucho tiempo siempre hemos estado convencidos de que las personas con discapacidad, y en este caso con discapacidad por problemas de salud mental, pues tienen que tomar la rienda de su vida, por supuesto, repito, por supuesto, con el apoyo suficiente de los profesionales, de salud mental, de la familia, que ya he dicho antes y siempre lo voy a recalcar, que es un pilar básico para la recuperación, y hombre, por supuesto, la persona que padece este problema, pues esta enfermedad, porque no deja de ser una enfermedad, aunque muchas veces tratamos de disimularla con nombres extraños, ¿no? También aporte su parte, su granito de arena. Yo diría que es como se suele decir, es un banco con tres patas y que si alguna de las tres falla, pues esto no funciona. Entonces tienen que estar ahí las tres.
Este año, cada año se hace un manifiesto y se hace una serie de reivindicaciones. Este año es salud mundial, un derecho universal en la salud mental. Es decir, hay que dar a conocer cómo se están vulnerando los derechos de las personas con salud mental, con problemas de salud mental, en todos los ámbitos, en el ámbito de los servicios sociales, en los jurídicos, en los educativos. ¿Por dónde hay que empezar en este sentido? ¿Dónde hay más problemas? ¿Dónde se vulneran más los derechos de las personas con enfermedad mental, Manuel?
Bueno, por un lado diría que afortunadamente y por otro lado no tan afortunadamente. Lo de afortunadamente suena como muy optimista, pero como bien has dicho, el lema de este año es salud mental, salud mundial, un derecho universal, que viene un poco a señalar lo de los derechos humanos de la Convención de la ONU. Y efectivamente lo que queremos con todo esto es darle una visibilización a esa vulneración de los derechos humanos que se producen, sobre todo en todos los ámbitos, ¿no? Porque se producen los servicios sociales, donde no se atiende la mayoría de las veces por falta de información, de conocimiento o de otra índole, ¿no? Tanto en los servicios sociales como en los jurídicos. Los jurídicos, bueno, eso es una reclamación casi, ya no una reivindicación, sino una reclamación en toda regla, casi añeja de nuestro movimiento, porque la no atención o la atención incorrecta de personas que por algún motivo tienen que hacer uso de los servicios jurídicos, particularmente del turno de oficio, pues al final termina en la cárcel por una cuestión menor, porque realmente no están los letrados, sobre todo en el turno de oficio, no hay un turno de oficio específico, y además los que están en el turno de oficio, pues bueno, al menos no están preparados lo suficiente para tratar un asunto con un problema de salud mental, ¿no? De una descompensación y tal. Después, en el ámbito educativo es esencial. Si a nuestros niños los formamos, o sobre todo los informamos, ¿no? En diferentes aspectos de la vida, desde pequeño, desde la edad de escolar, desde que empiezan su edad escolar, los vamos formando y lo vamos informando, pues lógicamente cuando ya son adolescentes o adultos, la idea que puedan tener de según qué cosa, pues la pueden tener a lo mejor más clara, ¿no? En el caso de la salud mental, pues también hay que prevenir, ¿no? Dentro del ámbito educativo, a nuestros niños, a los profesores de nuestros niños, a los directivos de los colegios, coordinadores, en definitiva, a todo el ámbito educativo hay que informarlo debidamente, y nunca mejor informado que de una persona que padece el problema, sobre los aspectos de la salud mental. Con esto pues se evitaría lo que está ocurriendo desgraciadamente hoy en día, que hay verdaderamente mire, ¿no? La cantidad de intentos de suicidio y suicidio que se están produciendo, y en personas cada vez más jóvenes.
¿No conoces todavía Canal Sur Podcast? Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia.
Como Andalucía sin barreras.
El espacio que fomenta la igualdad y la normalidad de las personas discapacitadas.
Con toda la información sobre las necesidades reales de las personas con discapacidad y cómo lograr la accesibilidad en instalaciones de edificios, vías y servicios. Con Paco Aguilar.
Canal Sur Podcast. La tuya.
Eso es, en Andalucía sin barreras estamos. Y estamos hablando sobre la salud mental con Manuel Movilla, que es el presidente de la Federación Andaluza que representa a las personas que tienen salud mental en nuestra comunidad. Les voy a dar un dato estadístico que yo creo que no les va a dejar indiferente. Uno de cada siete personas jóvenes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental. Es una escalofriante cifra que refleja cuál está siendo la situación actual de muchos jóvenes, como hablaba Manuel con anterioridad. Factores de riesgos como los abusos sexuales, el acoso escolar, el ciberbullying, el tema de no tener expectativas de empleo, las adicciones, la soledad no deseada, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y también el tema de las redes sociales, Manuel. Todo esto está contribuyendo, yo creo, de manera excesiva a que los jóvenes de hoy en día tengan esta problemática y en algunos casos lleven al suicidio. ¿No es así?
Pues sí, lo comentaba anteriormente, ¿no? El aumento de escalofriante de los intentos y de los consumados, ¿no? De suicidio y de personas cada vez más jóvenes. Y efectivamente ha tenido mucho que ver la pandemia. En otra ocasión, en una entrevista en el programa matinal de Canal Sur, casi al principio de la finalización del confinamiento, que estuve en vuestro estudio en San Juan del Alfarache, se me ocurrió una frase en ese momento, porque se estaba hablando también del tema de las vacunas, ¿no? Y ya decía yo en aquel momento que desgraciadamente se estaba investigando y se estaba trabajando a marcha súper forzada para conseguir una vacuna efectiva y demás para el COVID, pero sin embargo estábamos sufriendo o empezando a sufrir una pandemia que para la cual no había vacuna, ni se estaba investigando en esta vacuna. Era la pandemia de la fortaleza mental. Aumento de suicidio, cada vez más jóvenes. Bueno, pues a raíz del confinamiento, creo que por esa fase casi hemos pasado todo, nuestra relación, como no podíamos salir a la calle, nuestra relación era a través de los diferentes medios por internet. Claro, las personas más jóvenes, aparte ya de que su relación diaria habitual casi es a través de los medios por internet, en aquel momento pues se incrementó. Claro, las redes sociales y demás pues son buenas para muchas cosas, pero tampoco son tan buenas para otras. En el caso de los jóvenes, pues que muchas veces no gestionan adecuadamente el uso de estas redes sociales. Y esto ha llevado a eso, a frustraciones, soledades no deseadas, como se ha comentado anteriormente. En definitiva, una serie de cuestiones que dejan a las personas, particularmente jóvenes, la deja un poco como enganchada a la red. Entonces, en el momento que algo le falla dentro de esa red, pues vienen eso, las frustraciones, los ciberbullying, los intentos autolesivos, en fin, muchísimas cuestiones que yo no culpabilizo en ningún momento a las redes sociales directamente, pero bueno, que algo tiene.
¿Cómo podríamos evitarlo, Manuel? ¿Qué es lo que hace falta para poner medios para prevenir?
Pues, por supuesto, y eso lo he dicho en un principio, por supuesto, información. Mucha información sobre el uso y abuso, muchas veces, de las redes sociales. Mucha información sobre salud mental, sobre todo qué factores de riesgo hay. También hemos hablado anteriormente, el tema de las adicciones, ¿no? Porque las adicciones no solamente ya es a redes sociales, sino a otro tipo de sustancias que también se han incrementado debido un poco también a lo mismo, ¿no? A la falta de compañía, la soledad no deseada y en buscar alicientes para algo que le falta. Estamos ahora mismo en una explosión y también de personas cada vez más jóvenes del tema de las adicciones. Hablamos de, adicciones, por supuesto, a las redes sociales, adicciones a juegos online, que cualquiera con un teléfono en la mano, tenga la edad que tenga, si no tiene algo que se lo impida, puede jugar en cualquier casino del mundo. Y después, las sustancias, ¿no? empezamos con lo, ¿verdad? No tengo nada en contra de las bebidas estas energéticas ni nada, pero bueno, empezamos con la bebida energética, llega un momento en que ya no es suficiente, le echamos algo más, en definitiva, al final, pues bueno, dependemos de alguna sustancia que nos provoca una dependencia.
Las bebidas energéticas que en alguna comunidad van a prohibir que tomen los menores y que se venda en establecimientos a menores, como si fuera el alcohol. No estamos hablando de ninguna tontería, Manuel. Hablamos de prevención, de información, de asesoramiento y demás, pero en cuanto a recursos, bueno, están las unidades de salud mental, están las asociaciones. Pero lamentablemente Andalucía no es de las primeras comunidades en cuanto a profesionales de psicología y de psiquiatría. Estamos muy por debajo de la media española y de la europea ya, ni te cuento, ¿no, Manuel?
Bueno, pues yo, entre otras muchas cosas, lo que reivindicamos es el aumentar los recursos de atención psicológica, de recuperación, de acompañamiento, de apoyo mutuo, garantizar la humanización de la atención, la eficiencia de los recursos sociales y sanitarios en todo el ámbito comunitario. Bueno, yo tengo, le puedo dar unos datos, que además son unos datos que están elaborados por nuestra Federación, por Salud Mental Andalucía, partiendo de los datos de la Consejería de Salud y Consumo en 2022, ¿vale? Uh-huh. Bien, en cuanto a psiquiatra, la tasa por cada 100.000 habitantes, la media europea, está en 11 psiquiatras por cada 100.000. En 2023 creo que está en 16, pero bueno, como son datos de 2022, pues son los que uh-huh. tenemos. La media española está en 9. Estamos 2 puntos por debajo. Uh-huh. Pero es que después, en Andalucía estamos en 6. Estamos en 6, o sea, 3 puntos por debajo. Y yeah. después hay un detalle que no se debe obviar, que no se nos debe escapar, y es las diferencias interprovinciales dentro de nuestra, bueno, por supuesto, dentro de las comunidades autónomas, hay quien está por encima y hay quien está por debajo, uh-huh. pero dentro de nuestra propia comunidad hay unas grandes diferencias o unas diferencias notables entre cada una de las provincias. Ahora con el tema del cáncer de mama y de otro tipo de cáncer, pues hay un eslogan por ahí que dice que el código postal influye notablemente en el padecimiento de un cáncer. Bueno, pues en el caso de los trastornos mentales, con respecto a la tasa de psiquiatría, igual que la de psicología, que también te daré los datos después, bueno, hay una gran diferencia entre provincias, uh-huh. que eso también reivindicamos que se iguale lo máximo posible. Porque, por ejemplo, la tasa de psiquiatra en Andalucía, que hemos dicho que la media está en 9, por ejemplo, en Almería la media está en 5,27 o 5,86 de Huelva, pero es que en Granada está en 8,35, que está prácticamente en la media española. Entonces, bueno, he hablado de la que está por debajo, muy por debajo, y la que está prácticamente al nivel. Entonces, esa diferencia también había que trabajar en ella. Y en cuanto a psicólogos clínicos, bueno, aquí esto, lo de los psicólogos clínicos ya es verdaderamente escalofriante. La media española está también muy, muy por debajo de la media europea. La media europea de psicólogos clínicos está en 16, aquí sí son 16. Uh-huh. La media española está 10 puntos por debajo, está en un 6. Y después, lo que he comentado también antes, las diferencias interprovinciales, que en ese caso pues vuelve a ser Granada, la que está prácticamente en la media española, está en 5,42, y la que está muy por debajo es Huelva, que está en 3,78. Estamos hablando de 2022.
Una barbaridad. Bueno, una barbaridad.
Es que da verdadero pánico, claro. Verdadero pánico, ya no solamente que te influya el código postal, sino es que son 3,78 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes. Así que no cabemos.
Eso hace también que la persona que tenga un problema de salud mental acuda a la sanidad pública. ¿Qué tiempo de espera es desde que acude hasta que se le atiende? Que eso también es importante. Los tiempos de espera se alargan eternamente.
Sí. Bueno, 2023, digo porque precisamente este sábado estuve, asistí a un congreso en Córdoba de la Asociación de Profesionales de Salud Mental Andalucía, en el que tuve el honor de participar como ponente. Y bueno, uno de los datos que se ponían encima de la mesa era el tema de los psicólogos clínicos y de los psiquiatras. Bueno, pues vamos a decir que la tasa en Andalucía, la tasa media en Andalucía, estaba en un 3 y pico, 3,80 o por ahí, en 2022, y actualmente en 2023 está en un 4,80, ha subido un punto. Bueno, quiere decir que se han contratado una serie de profesionales, uh-huh, que ha hecho que aumente un puntillo para Andalucía. Pero bueno, que un punto en Andalucía no es nada.
Claro.
Afortunadamente, algo hay.
Manuel,
lo que sí es cierto, es que la demora, sobre todo la demora grande, está en el paso entre la atención primaria y la primera consulta de la salud mental comunitaria, ¿vale? De la unidad de salud mental comunitaria, que no quiere decir que no pueda haber un ingreso por medio, que bueno, claro, si hay una descompensación importante, pues bueno, hay un ingreso, y en un plazo muy muy corto, pues se supone que está compensado, está en la calle otra vez.
Ya. Manuel,
y después la consulta siguiente a la primera de atención en los servicios comunitarios, servicios de salud mental comunitaria, la siguiente es verdaderamente larga. Estamos hablando de meses, vamos, de muchos meses.
Ya.
Varios meses.
Manuel, yo espero que todas estas demandas, todas estas reivindicaciones que vamos a tener que celebrar el 10 de octubre del año que viene otra vez, seguro, como todas las patologías y todas las enfermedades y todas las discapacidades, en este plan de atención de salud mental que se va a llevar a cabo en el 2024, pues ahí tienen que plantear estas líneas principales y prioritarias, ¿no? Todo este tema en ese plan que se hará en el 2024. Pero eso me lo va a tener que contar ya en otro programa, Manuel, porque llevamos más de media hora o casi media hora hablando. Así que encantada de que me haya esclarecido y que nos haya expuesto en la mesa cuál es la situación de la salud mental en Andalucía, con esa sencillez y esa forma tan, tan cercana de contar la realidad por la que padecen en Andalucía. ¿Cuántas personas hay en Andalucía con salud mental, Manuel?
Bueno, el número de personas que tienen problemas de salud mental, porque con salud mental afortunadamente hay muchas.
Ya.
Pero que padecen algún problema de salud mental, no podría darle el dato. Pero sí hay un dato que es bastante significativo. Un dato que es bastante significativo. Como he dicho al principio, nosotros somos 19 asociaciones y más de 60 delegaciones en todo el territorio andaluz. Y que nosotros aglutinamos a entre 18 y 20 mil familias. Así que
más o menos
la multiplicación.
Pues sí. Manuel, lo dicho, muchísimas gracias por atendernos en Andalucía sin Barreras. Y eso ha sido todo. En el próximo programa seguro que está Paco Aguilar con todos ustedes. Y esto ha sido Andalucía sin Barreras, como les decía. Un beso muy grande.
En Canal Sur Podcast han escuchado
Andalucía sin Barreras con Paco Aguilar.